La fuerza de la imagen permite que todos los mensajes conecten directamente con el inconsciente. Modifican la percepción de la realidad con elementos audiovisuales y generalmente no se trata de provocar reacciones reflexivas o de producir material con fines artísticos. Se trata de vender una realidad que no existe.
Santiago Marino, responde usted también a la consigna de hoy en La Mar en Coche, que es imágenes, recuerdos, sensaciones del 24 de marzo y de la marcha del sábado.
Bueno, bastantes sensaciones encontradas. Me parece que la marcha del sábado fue la primera en la que podría decir marché bajo mi bandera. Fuimos con Nati y con mi hermana, los tres, marchando por la nuestra. Mitad porque ninguna de las dos convocatorias nos convocaba efectivamente y mitad porque jugaba River a las 6, debo decir esto, que suena despolitizador. Pero los 24 suelen ser momentos muy particulares para mí, en principio porque, por ejemplo, es el despertar a la política, empezando a vivir en Buenos Aires a los 18, en tanto cuando yo vivía en Tres Lomas, a pesar de que hay dos compañeros desaparecidos, no había marchas. Ahora hemos logrado armar un movimiento y que efectivamente haya una marcha a la que van 14 o 17, dependiendo cuánto podamos estar allí. También es una charla con Estela de Carlotto en la marcha de los 30 años, un rato antes que hablara el subcomandante Marcos por teléfono ante esa multitud que estaba ahí. De repente quedé al lado de Estela y estuvimos hablando como media hora, y es un recuerdo que a todos los 24 aparece. También es aquel recital bajo la lluvia en Ferro con Silvio y Jaime Ross. Son todas esas imágenes y muchas contradicciones.
Qué difícil la Avenida de Mayo en una suerte de campo de concentración preparado para el TC2000, ¿no?
También, ¿no? Pensaba en eso porque justo lo había visto el viernes, transitando por 9 de julio. Cómo la ocupación del espacio público también puede ser un elemento para hacer muestreo por conveniencia. Si uno miraba los titulares de la televisión hoy a la mañana respecto de cómo titulaban justamente esa situación que sucederá el fin de semana y cómo titularon históricamente esta marcha, que es la única que se consolida de hace tanto tiempo, ¿no? Más allá de que haya cambiado, en los 90 era efectivamente una marcha contra el gobierno, contra los gobiernos, en los 80 y los 90. Hoy hay una que es también contra el gobierno y la otra no. Pero esa que es la única manifestación transversal nunca es definida como una ocupación política del espacio público en el buen sentido, y debe convivir con muchas cosas, entre ellas a veces con Luis Palau en la 9 de julio y a veces con el TC2000.
A través del Facebook, José López nos dice: sensación bizarro, los coritos de chicanas me sorprendieron, la batalla de hinchadas se consolida como forma de expresión política, lo cual demuestra un enorme vacío de política, la mirada que nos comparten a través de las redes sociales los oyentes radio participantes de La Mar. Pero ¿por dónde va este fuerte al medio de hoy?
Comienza ahí y termina en otro lado, en realidad. Estaba pensando que una imagen que me dejó muy triste y que no me apareció enseguida es el día de las piñas hace 5 años, cuando hubo una disputa por el
territorio.
Exactamente. Esa me parece, ese día que fue para mí el que más cantidad de gente vi, fue el que más rápido me volví, y me volví llorando a mi casa viendo eso, digamos. Estaba pensando, me hizo acordar el oyente. El sábado se cumplieron 36 años del inicio del golpe cívico, militar, empresario, corporativo, más cruento de la historia de la Argentina. Mucho hablamos acá en esta columna del rol de los medios en tanto que corporaciones, antes, durante y después del golpe cívico, militar, empresario y corporativo, en términos de su rol específico en la construcción de uno de los objetivos que tuvo la dictadura, que era la construcción de un discurso de consenso que apoyara varios de los lineamientos de la entente que llevó adelante ese golpe. La memoria, o el ejercicio de la memoria, o las dos cosas, se ha vuelto indiscutible los 24 de marzo en un aspecto, es decir, todos sabemos qué pasó. Cada uno tiene su mirada respecto de lo que pasó, pero más o menos todos sabemos qué es lo que se conmemora, recuerda. Podríamos decir, en alguna parte, celebra. Los hijos hicieron una fiesta el sábado a la noche. Ese es un emergente de un proceso también, no del proceso político actual, sino de su propio proceso de lucha. pero también a la vez, como decíamos, se convirtió en un espacio de manifestación, de protesta. Hay dos marchas, en los 90 era, o en los 80 era una marcha de protesta además de conmemoración. Hoy hay una que mantiene esa lógica de protesta al gobierno de turno, solicitando, por ejemplo, derogación de la ley antiterrorista y entre otros argumentos. Pero también es un momento de alegría. La Chilinga o cualquiera de las organizaciones más vinculadas a manifestaciones artístico-culturales puestas ahí, pero también puestas en la calle. Digo, no la Chilinga arriba del escenario, sino la Chilinga marchando, que es otro recuerdo que yo tengo muy vivido de esas marchas. Mantiene esta idea de que ya no es solo la tristeza, sino también la alegría. Insisto, no tiene que ver solo con que haya condenados en los juicios que se llevan adelante. Me parece que lo interesante en términos políticos es que es un espacio en disputa. El 24 de marzo, un espacio político en disputa. Varias de las corporaciones que hicieron el golpe, que componen esa entente, permanecen aún inmunes y por ende impunes en el análisis y en el discurso que podemos hacer. Las corporaciones económicas empiezan a ser discutidas. Este año la marcha más vinculada al gobierno nacional tenía como eslogan o como idea de convocatoria: los grupos económicos también fueron la dictadura. Es cierto que esto hace mucho que se plantea, digo, hay films hechos alrededor del rol de Ledesma, hay mucho trabajo y mucho recuerdo respecto de los compañeros sindicales de
Mercedes-Benz, la Ford, sí.
Pero nunca fue uno de los elementos más importantes de la disputa y del recuerdo. La justicia es un espacio de poder, tal vez sea el espacio de poder que menos cambió respecto de la dictadura, no solo porque hay muchos jueces que eran jueces en la dictadura y todavía lo son, sino porque también es uno de los que ni siquiera ha hecho alguna vez un poquito de reflexión sobre su propio rol. No es por vanagloriarlo, pero uno escuchó a Balsa hace muchos años diciendo algunas líneas que podían vincularse a una especie de arrepentimiento de uno de los integrantes, no del ejército en su conjunto. Nunca escuchó eso de ningún juez en términos de abandonar esa inmunidad y por ende impunidad. Y la sociedad, que en realidad es una creación, yo no creo que exista algo así como la sociedad, hay múltiples colectivos diferentes y con diferentes intereses, necesidades y demandas, pero, digamos, cuyo único rasgo indiscutible para mí es su hipocresía, digamos. La sociedad no ha hecho una reflexión en tanto que colectivo. Tal vez no sea posible eso. Si yo niego la existencia de la sociedad, ¿cómo pedirle a eso que no existe que elabore esa autocrítica? Pero me parece que se puede ubicar también entre los colectivos que no han hecho esas reflexiones. Si uno vuelve a poner en foco a los medios para leer los 36 años que han pasado, ya hemos dado cuenta aquí muchas veces que entre el 76 y el 83 se resolvió el marco regulatorio del sistema de medios, que duró mucho tiempo, y también la estructura de propiedad del sistema de medios, que, por un lado, profundizó una serie de rasgos heredados, es decir, profundizó una serie de características históricas del sistema de medios en Argentina, la centralización de la producción en Buenos Aires y la difusión desde Buenos Aires al resto de los centros urbanos por una lógica económica. Aquí hay un mercado publicitario que sostiene, en Tilcara no hay un mercado publicitario que sostenga producción de flujo constante de contenidos audiovisuales. Por ejemplo, la tendencia a la concentración es otro rasgo que la normativa sancionada en la dictadura consolidó, pero que no inventó. Y por otro lado, esa consolidación de un marco regulatorio y a la vez de una estructura de propiedad resolvió una característica que de modo definitivo se instaló en el sistema de medios argentino, que tiene que ver con la comercialización. Es decir, la regulación establecida por la dictadura civil y militar del 76 en materia de medios de comunicación y sostenida durante más de 25 años en democracia consolidó el rasgo de ejercer a los medios de comunicación como actores comerciales.
El contenido como mercancía.
Absolutamente. No voy a decir, esto es una aclaración para esa especie de crítico que espera esa oración que estalle cierta discusión. No voy a decir que los medios hoy son así por la dictadura solamente, sino que lo que voy a decir es que los medios son hoy lo que son en parte, y la mayoría de ellos, sobre todo los hegemónicos, no en términos políticos, sino de lógica de funcionamiento, funcionan con una lógica comercial a partir de su tradición, pero también porque la lógica comercial se consolidó desde la dictadura en adelante. ¿Cómo vamos a comer esto? Digo, ¿cómo lo constatamos en la vida cotidiana? Es decir, ¿cómo hago yo para demostrar esta idea que tengo, que podría resumirla en la idea de que tenemos los medios que consumimos? La tradición de la investigación en comunicación habla mucho de esas dos preguntas. ¿Qué hacen los medios con la gente? ¿Qué hace la gente con los medios? Como nosotros no creemos que exista algo así como los medios en su conjunto, porque hay muchas cosas diferentes entre sí adentro de ese colectivo, y tampoco creemos en la gente, que es un concepto despolitizador y el que intentamos abandonar, lo que hacemos es buscarnos otra pregunta u otra afirmación que dispare discusiones. Y lo que quiero decir es eso, es que tenemos los medios que consumimos, porque los medios funcionan con su lógica comercial de modo indiscutible desde la dictadura en adelante. Claro que hay medios comunitarios sin fines de lucro, de hecho, ¿dónde estoy hablando si no? Pero estamos hablando de los que, en su mayoría, instalan agendas, lógicas de producción, maneras de mirar el mundo, etc. En los últimos días se han dado una serie de acontecimientos policiales o de alto impacto que están vinculados con ese par seguridad-inseguridad con el que trabajan mucho los medios de comunicación, que incluyen, digamos, que es una serie que uno podría construir casi caprichosamente. El asesinato de Babi Echecopar a uno de los ladrones que lo asaltó en su casa. A mí me gusta presentar el acontecimiento de ese modo y no de otro.
Que porque no es como se suele presentar cuando se dice que tirotearon a Babi Echecopar y que su hijo está en pésimo estado,
¿verdad? Absolutamente. Lamento mucho lo que efectivamente le pasó, pero a lo sumo logro leer en algún subtitulado que Babi Echecopar mató a un ladrón y no a una persona en ningún caso.
Yo acabo de tirar un termo como para considerar también que el periodismo puede hacer estas cosas.
En segundo lugar, se dieron hace algunos días también algunos episodios violentos, de robos violentos seguidos de asesinatos. En Lanús hubo un par de alto impacto. Y también tenemos este caso de la madre que asesinó a su nene de 6 años en un country en la localidad de Escobar. Además, hay una serie de hechos, por otro lado, por otro carril, que son, a mi modo de ver, de mayor relevancia social y que están vinculados a otro concepto o a otra concepción de ese par seguridad-inseguridad. Básicamente, se está desarrollando desde hace 2 o 3 semanas, y todavía va a durar muchas semanas más, el juicio por la desaparición de Marita Verón. Que, insisto, para mí es un acontecimiento que tiene mayor relevancia social porque afecta a muchas más personas que aquellas que sufren un delito violento y de alto impacto, pero en términos individuales. Quiero decir con esto, lo que le pasó a Marita Verón no le pasa a Marita Verón solamente, no le pasa a Susana Trimarco, que milita y ha llevado adelante una lucha con muchos efectos, incluso institucionales. Se ha logrado sancionar una nueva ley contra la trata y la desaparición de personas en condiciones de trata, que paradójicamente no se puede aplicar para el caso de su propia hija, etcétera. Pero a partir de estos dos carriles que desandan los acontecimientos y el modo en que los medios los trabajan, uno sostiene que los agentes corporativos de información tratan de un modo específico, en términos de cantidad y en términos de tipo de discurso que construyen, mucho más los hechos particulares, hasta íntimos, si se quiere, y no profundizan en los hechos que para mí tienen mayor relevancia social, porque el tema afecta a la sociedad en su conjunto, porque tiene efectos judiciales, legales, institucionales, y además porque tiene trasfondo político, económico y hasta deportivo. Digo, en todo lo que sucede alrededor de la desaparición de Marita Verón, de la situación de la trata de personas en el norte de nuestro país, ahí hay muchos dirigentes políticos que son además dirigentes de partidos partidos y de clubes de fútbol, etcétera, que nos hace acordar mucho al caso María Soledad, por ejemplo.
Y los tiempos de los medios comerciales no permiten tampoco muchas veces ese desarrollo, entonces vamos directamente a si la proxeneta vendía falopa o no, porque eso es lo interesante para el relato novelesco, ¿no?
Absolutamente. Los medios necesitan un par, un amigo, un enemigo, un blanco, un negro, algo que resuelva la cuestión y no dé cuenta o no exija dar cuenta de la complejidad de la trama, y entonces es mucho más fácil hablar de Babi, que encima Babi, si uno lo pronuncia mal en inglés, podría pensar en Baby, incluso ya quedamos en el ángel de la medianoche, como era su programa, y no en la lucha encarnizada y política desde la conciencia de su propia acción de Marita Verón, en términos de por qué efectivamente entonces los medios producen contenidos en relación con acontecimientos mucho más vinculados a el morbo y acontecimientos emblemáticos, más allá de si es Babi o Juan Pindonga. Quiero decir, es Babi por su propio relato, uno entiende además el relato sobre la inseguridad que había tenido este personaje, y no sobre acontecimientos que afectan a mayor parte de la población y en una densidad y profundidad mucho más compleja. La única respuesta que tengo para esta pregunta es que eso sucede porque tenemos los medios que consumimos. Porque lejos de seguir pensando en la idea de qué hacen los medios con nosotros como audiencia y qué hacemos nosotros como audiencia con los medios, lo que nos pasa es que nosotros consumimos a los medios, no los hacemos o toda la actividad que nos queda por hacer en relación con los medios es consumirlos. Pocos prenden la televisión o compran el diario para pelearse. Algunos en nuestro microclima lo hacemos cotidianamente para pelearse con el que lo emite. Pero aquella idea de, por ejemplo, apagar la tribu y hacer tu radio no está instalada en la sociedad porque los medios hegemónicos, en su lógica, son los privados comerciales.
¿Y qué pasa con las nuevas tecnologías, las redes sociales y demás? Para mí no son claramente emancipadoras por definición, pero sí que uno ve que se crean una enorme cantidad de espacios, ya sea desde un comentario en el Facebook, desde una crónica que decido pegar en un blog, o un tuiteo que hago, o un retuiteo que... quiero destinar a mis amigos, por ejemplo. Me parece que vuelve ahí también una cuestión interesante para pensar si ya no hay ahí una apagá la tribu y hace tu radio también.
Sí, es cierto, digamos, y uno podría pensar que no solo puede producir sus contenidos o hacer circular información desde distintos orígenes, incluso puede haber decidido alguien no enterarse más nunca de nada respecto de los medios masivos y hacerlo vía las redes sociales de cualquier tipo. Lo cierto es que todavía es un microclima, es decir, todavía somos muy pocos los que podríamos decidir hacer eso, y todavía eso no logra disputarle la agenda, en términos temáticos, a los grandes medios, pero no la agenda de si vudú es o no ladrón, o si es corrupto, o en Página 12 sale defendido, y en La Nación o Clarín sale acusado, sino disputar los modos de presentar ese tipo de problemas, incluso decidir que yo no quiero saber si la persona que mató a su hijo de 6 años además pintó la casa con gráficos que se parecen más a la película El Exorcista que a una tragedia familiar, que es sobre todo eso, es una tragedia familiar. ¿En cuánto le cambia la vida a la sociedad la tragedia familiar más que apenarlo y generar el morbo y profundizar el morbo del consumo?
Ahora, Santiago, ¿por qué todos deberíamos volvernos enunciadores de información? También ahí hay una fiebre que no sé cuánto sentido tiene.
Es cierto, digamos, en principio muchos podrían decir yo he decidido consumir los medios así como están y eso no me demanda a mí más que vincularme con los medios como receptor y ya.
Críticamente incluso, ¿no?
Absolutamente, pero digo, lo que yo intento, digamos, esta columna intenta rebelarse contra la aceptación o la asimilación de que la única lógica de gestionar los medios es la lógica privada comercial. Y me parece que el ejemplo del modo en que esos medios, los privados comerciales, los agentes corporativos de información, trabajan un tema central para su agenda, pero para la vida cotidiana de las personas, que es el par seguridad e inseguridad, es un buen ejemplo. Mi abuela podría decirme, déjame tranquilos, quiero seguir mirando a Mirtha Legrand cuando se horroriza por aquello que le pasó a Babi. Yo tiendo a pensar que la sociedad va a ser mejor cuando acepte, por lo menos, que no hay una sola forma de gestionar los medios y que esa sola forma no puede ser la de pensar a la comunicación como una mercancía.
Santiago Marino, Fuerte al Medio, está los lunes aquí con nosotros en La Mar.